inclusive sería aquello de la forma y la materia, digamos la belleza, que involucra el arte, ¿no?
Mundo sensible.
¿Cuál es el arte? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la práctica que nos lleva hacia dónde ir? Y la pregunta es, ¿hacia dónde hay que ir? Por ahí va la cosa.
¿Qué figuras quieren nacer en esta tarde, en este empobrecer?
Estamos aquí adentrándonos en el mundo sensible. ¿Cómo estás, Santiago Iturbe?
¿Qué tal, Paola? Buenas tardes. Un gusto estar acá en la radio. Está bueno porque aparte va mucha gente.
Sí.
Las chicas recién.
Sí, recién estábamos hablando de algo que tiene que ver, pensado con el mundo sensible, que tiene que ver con los filtros de agua, ¿no? Hacer un filtro de agua de cerámica. Con esa sensibilidad que tiene también la cerámica de poder producir, claro. Y romper un poco con este mundo tan acartonado de
totalmente, ¿no?
Tenemos,
mejora,
¿no?,
la calidad de vida, ¿no?
Sí.
También.
Y lo colectivo, ¿no? Y se implica lo colectivo. Así
claro,
que,
totalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo colectivo. Vamos a hablar de un recorrido de literario acá en la zona, un poco en el programa, dentro del programa. Hay un grupo de escritores de Fernández Oro que coordina María Victoria Bagnoni, uh-huh. Y que ha surgido una especie de, estamos hace varios encuentros hablando sobre Vicente Blasco Ibáñez.
Ah, mira.
¿Tenés quién es el escritor?
Sí.
Y que fue fundador de Cervantes,
uh-huh.
Bueno, venimos en esos encuentros leyéndolo y contando cosas de su vida. Yo particularmente me fui enterando, estuvo acá en Roca, paraba en el Hotel Toscano.
Ah, mirá.
Y bueno, viene con un proyecto de cultivar arroz en las tierras de Cervantes. ¿Cómo se acerca, digamos, Blasco Ibáñez a la Argentina? Es invitado en 1909 en las conferencias preparatorias para los 100 años del 25 de mayo.
Claro, de la revolución.
Exactamente. Uh-huh. Y mira, las personalidades que vinieron, uno después buscando, ¿no? Pero las personalidades que vinieron en ese momento, entre ellas estaba Albert Einstein, por ejemplo. Después está, bueno, un montón de personalidades, así tipos descollantes, ¿no? En la cuestión intelectual y de adelantados o qué sé yo. Entre ellos dio en el país 230 conferencias en unos meses. O sea, imagínate la capacidad, ¿no? Y escribe sobre la Argentina. Eso le abre las puertas para conseguir tierras en el sur y también en el norte. Acá en el sur es Cervantes, en el norte creo que es en Corrientes. Corrientes o Entre Ríos, me parece. Que inclusive todavía están. Bueno, su paso por aquí, a mí lo que me llamó la atención es que un escritor de la talla, aparte de Blasco Ibáñez, en el momento que estuvo acá no escribió, sino que vino con este proyecto, el cual tuvo un montón de aristas. Por ejemplo, la leyenda popular dice que se tuvo que ir disfrazado para que no lo...
Ah.
Porque, bueno, trajo un montón de valencianos y la cosa no resultó como pensaban.
Uh-huh.
Así que, bueno, es muy...
Se vino con toda esa gente acá, se instaló,
claro. Sí,
hizo
sí.
Algunas promesas que sí. No se pudieron cumplir y ahí lo que...
Ese proyecto, sí, qué sé yo, le quedó por ahí... indudablemente que no contó, él tenía la idea que el Río Negro era el Nilo, Argentina, claro. El Nilo. Uh-huh. Y probablemente que no, que las inundaciones que produce el Nilo, el Río Negro no las hacía. Bueno, y un montón de cosas más. Es muy interesante, desde ya, su literatura y también esta aventura de vida, tal vez.
Claro, ¿no? Pensaba en eso, que a veces uno lo conoce a través de otras cuestiones y no tanto específicamente, claro. De qué vino, con qué.
Exactamente.
Toda esa historia.
Después, ¿no? Hay un montón de anécdotas, ¿no? Y vamos a ir a Cervantes el sábado a las 9 de la mañana. Vamos a estar en la Casa Museo de Cervantes.
Ajá.
Y ahí vamos a ver los lugares donde estuvo, bueno, donde uh-huh. vino. Si bien no estuvo mucho tiempo. Sí, después de ahí continuamos a la Colonia Rusa.
Ah, mira.
Y ahí vamos a hacer una especie de comida a la canasta. Así que bueno, ¿estás invitada, Paola?
Eso va a ser el sábado, 23.
A las 9 de la mañana estamos en Cervantes, 11 y media, 12 estamos en Colonia Rusa.
Bien.
Ese es el trayecto de las huellas de Blasco Ibáñez.
Mira vos. Van a ir a andar atrás de las huellas de este.
Claro, sí, como para un poco ese cierre del taller o de esto, de todo lo que se ha ido hablando en estos encuentros, ¿no?
Claro.
Esa era un poco la idea de compartir con los oyentes.
Uh-huh. ¿Y está abierto así a la comunidad que quiera o solamente es la gente que participa en el taller?
No, está abierto así a personas interesadas.
Ah, bien. Que pueden irse a la...
Claro, sí, es en autos particulares, o sea, claro. No hay nada armado organizadamente en el sentido de individuales, ¿no?
Uh-huh.
Y hoy vamos a escuchar un blues que un oyente, ¿no?, nos pasó este tema.
Ah, mira.
Mike Jagger y Woody Guy.
Ah,
¿sí?
Champagne and reefer. And Buddy Guy is Pepper Bell. Bring me champagne when I'm thirsty. Bring me a reefer when I wanna get high.
leave his side. And play the blues, there's two more chords.
Qué buen blues.
Tremendo, tremendo,
tremendo blues.
Y lo produjo Alicia Iturbe, me lo envió, me gustaba mucho.
Bueno,
así que bueno,
gracias, sí.
Bien ahí. Y aparte vamos a presentar el blues de acá, que no tiene nada que envidiarle este blues.
Claro, no, tenemos.
Totalmente. Vamos a poner dos blueseros tremendos, ahora van a escuchar un tema de Pablo Zúñiga, de los Bluesers, y después un tema de Canedo, que son tremendos. Ahora en un toque lo vamos a presentar.
Estábamos hablando de
Blasco Ibáñez. Yo doy con Blasco Ibáñez porque hace como más de 20 años quería escribir una novela, un tipo de thriller, ¿no? Ficción. Y era un policial. En ese policial, los personajes centrales eran Alejandro Stefanelli, Julio Argentino Roca y Blasco Ibáñez.
Ajá.
¿Por qué? Yo quería, la idea era central, era esta lucha entre la intelectualidad, la religión, digamos, la mística, y la cuestión vertical de los militares.
Claro.
Era esa. Entonces había un plan de matar a Alejandro Stefanelli de Roca, y Blasco Ibáñez se enteraba casualmente y lo evitaba. Esa era la ficción novelada de esos encuentros.
Y ahí
de tres personas.
A, claro.
Y entonces ahí, porque además tenía una relación de Blasco Ibáñez por el amor que le tenían mis tías.
Uh-huh.
Se ve que era muy leído y bueno, y ahí lo empecé a escuchar de
claro,
pequeño. Después me enteré que había fundado Cervantes, o sea que confluían esas tres líneas, la línea militar, la línea religiosa y la línea intelectual. Y entre eso hacer toda una especie de
hasta
de policial ficcional,
claro,
¿no?
Uh-huh.
¿Sí? En la zona. Pero bueno, son esas novelas que siempre estás terminando, que nunca estás terminando, que estás haciendo.
Bueno, capaz que ahora, después de esto, lo.
Claro,
después
ya está, pero digamos, ahí quedó ahí. Es muy así, de leer muy, digamos, distendida, ¿no?
Ajá.
Para leer. Bien. Bueno, y esto de blues. Vamos a escuchar un tema ahora de Pablo Zúñiga, que nos va a visitar un día en la radio. El tema se llama Desenamorándome. Y bueno, Pablo es un. Ahora hace poco hay una nota que le han hecho en la Rolling Stone como trayectoria del rock en la región.
Ah, mira.
Es uno de los blueseros que de los comienzos. Inclusive estaba con Paul Flores. Me acuerdo que Paul siempre soñaba con encontrarse con todos los blueseros, todos los rockeros en el río, en una gran zapada, o en la zona de barro,
claro,
¿viste? Y bueno, entonces vamos
y
a
que iba a ser eterna, porque
claro, exactamente,
¿no? Que sabían cuando empezaba, pero no,
no, o sea, cuando terminaba.
No cuando terminaba.
Pero bueno, vamos a escuchar este tema de los Bluesers de su vida.
Lágrimas nueva vida. Estuve despierto toda la noche, yo creo que te acordarás de mí.
Yo lo escuchaba cuando iba en auto por la 22 lloviendo, me encantaba. Uh-huh. Es un grupo, es blues acá, ¿no? De acá,
de acá, de la región. Y que bueno, como decíamos, nada que mirarle a ninguna otra.
Exactamente,
otra música,
claro, claro, totalmente.
Música reactiva regional.
Así que bueno, y un día va a venir a conversar con nosotros. Uh-huh. Para contarnos sus proyectos y todo lo que está haciendo, ¿no? Nuevo. Bueno, entonces el sábado a las 9 está esa propuesta,
esa actividad
y algo que va a seguir creciendo con respecto a Blasco Ibáñez, y no solamente con respecto a Blasco Ibáñez, sino a todas aquellas personas que han estado por acá, uh-huh, o que están en la zona, y poder recorrer esos lugares.
Claro.
También es muy muy importante el tema de ese museo de la colonia rusa, que es muy interesante, y bueno, para ir buscando data y todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Acá tan cercano.
Y pensaba en eso, en encontrando también estas como anécdotas que van surgiendo en estos encuentros, porque decía lo de Blasco Ibáñez también, como decíamos recién, muchas cosas que uno puede leer, pero hay algunas otras que no se saben,
claro,
como anécdotas o cuestiones que tienen que ver más con el estar en este territorio, si bien fue poco tiempo, pasaron un montón de situaciones que está bueno compartir. Y
totalmente, y también se han hecho grandes trabajos históricos, por uh-huh, ejemplo, la profesora Esther Maida de Historia hizo un trabajo muy interesante con respecto a Blasco Ibáñez. Hay material, digamos. Ahora con internet mucho más.
Claro.
Por ejemplo, te digo, María Victoria se conectó con el Centro Valenciano de Blasco Ibáñez en Valencia. Y le pasaron toda la bibliografía, imagínate. O sea, con un centro que especializado en Valencia sobre Blasco Ibáñez y poder estar conectado, ¿no? Uh-huh. Eso está bueno también.
Y hacer esa conexión de aquel momento histórico en que andaba por acá.
Claro, exactamente, porque hay un montón de... Te digo más, las grandes obras las escribe después de irse de acá. Y esas obras están escritas con personajes conocidos acá. ¿Sí? Y te digo, por ejemplo, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Creo que Cuando tenga la tierra... y otras novelas más, una producción impresionante tenía como escritor.
Claro.
Dice acá la bibliografía que él comienza a entrar en una escritura social después de leer a Víctor Hugo en Los Miserables.
Uh-huh.
¿Sí? Y después también hay otro libro que por el título le relata sobre la Revolución Francesa, ¿no? Qué bueno que hay que buscarlo.
Claro. Y cómo no entrar en la escritura social teniendo ahí como la interpelación de
pero
su libro, ¿no?
Esto de, imagínate vos, en esa época,
claro,
venirse acá con todo un proyecto y además producir toda esa producción. Uno laburando, señora no puede ponerse a escribir, ¿viste? O sea, el tipo una capacidad de laburo tremenda. Que... cuando cuentan su formación, él de muy pequeño se va a vivir a Madrid, de joven, 15, 16 años tal vez, y va a ser el escritor de un escritor muy famoso que está por quedarse ciego, de mucha edad, y él va a ser el que le transcribe a este escritor. Yo creo que eso lo va a foguear de una manera tremenda para tener poder escribir, ¿no?
Claro, para lo que
y para poder hacer después, esa obra, porque hizo un montón de libros y los libros no caen, ¿viste? O sea, va, tal es así que él acá le va mal económicamente, muy mal económicamente, y va a volver a resurgir con la producción de sus libros.
Claro.
¿No? Bueno, un poco más o menos así que vamos a hablar en este encuentro y con gente que tiene más data y más concreta, digamos, ¿no?
Uh-huh. El próximo sábado,
ese es el sábado, claro,
9 de la mañana,
ligar, andar por los caminos acá de la zona con la literatura,
con esta, una de estas cosas que nosotros mencionamos tienen que ver con la felicidad, la literatura,
claro,
el arte,
el mundo está construido por literatura. Entonces vamos a andar por esos lugares,
por
personajes,
claro,
que hicieron o hacen literatura. ¿Sí? Indudablemente que también con otras artes también, pero bueno, en este caso la literatura. El tercer tema para despedirnos, siguiendo con el tema del blues, un guitarrista tremendo y un amigo, Quique Caneo. Sí, escuchamos un homenaje. El tema es Benson, dedicado a John Benson.
Con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles
y nos vemos el sábado. Thank you.
con Santiago Iturbe.
Eso sería Mundo Sensible, un mundo de filosofía tranqui, de literatura y de música, que tal vez involucre, no sé, el alma.
En el hilo invisible.